Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Espero que muy bien, escuchando nosotros el tango Enrique Yo. En el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.
Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amor. Bien hondos, mamados desde la cuna, obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba, sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvo a la cristalería, gran logro fiel y piadoso, de quien más la protegía, planteó estrategia genial, y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada, hallese en paz y sereno, así su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió. Esperanzados altares, venerable Enrique soy.
Una obra maravillosa escrita por Juan Beatty. Para comunicarse con nuestro programa, al WhatsApp 1130 98000, y si no también nos pueden mandar un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Si querés saber más sobre la vida de Enrique Yo, tenés las redes oficiales, que son enriqueyooficial.com, en Instagram, YouTube y en Facebook. Déjanos tu mensaje y seguramente la semana próxima o la otra estaremos haciéndote preguntas que deberás responder para poder ganarte uno de los libros de Enrique Yo. Si estás interesado también, podés pedir la estampa del venerable siervo de Dios Enrique Yo. Te la vamos a estar enviando por WhatsApp o por mail. Así que conéctate con nosotros, mándanos tu mensaje y en breve tendrás noticias sobre el venerable Enrique Yo.
Vamos a respetar y valorar cada instancia procesal de una causa camino hacia la beatificación. En este caso, se ha dado un paso muy importante, que es el reconocimiento de parte de los médicos que ha superado la ciencia médica, esto que se ha presentado. Así que hay que esperar ese trabajo que la postulación tiene que hacer, luego que reciba lo que se llama una relación o una síntesis de la discusión médica de esta mañana, y luego pase a la Junta de Biología. Una vez que pase, si esto va bien, se pasará a la Junta o a la Ordinaria de Cardenales y Obispos, para que luego el cardenal Semeraro, el prefecto del dicasterio, pueda presentar al Santo Padre, y el Santo Padre dirá por las instancias.
Y de esta manera nos daba la noticia Monseñor Santiago Olivera, quien compartía los últimos avances en la causa de beatificación del siervo de Dios Enrique Yo.
Ayer conversaba con una persona y me decía: Isabela, es que eso de la santidad no es para mí. Y lo primero que hice fue pensar en la vida de don Enrique Yo, un padre de familia y empresario que cristianizó todos los ambientes en los que él se desenvolvía, simplemente haciendo lo que estaba llamado a hacer, con naturalidad y con pureza de intención. Enrique fue un hombre que logró encarar cristianamente todas las realidades que le tocó vivir, y sobre todo logró iluminarlas con la luz del Evangelio. Es un testimonio precioso, te invito a conocerlo. Todos podemos ser santos. Don Enrique Yo ruega por nosotros.
Hermosas las palabras de Isabela Orellana.
Lo que fue clave en la vida de Enrique es el autoconocimiento. El detenerte y observarte te permite darte cuenta de todo eso que nosotros tenemos adentro, que son heridas, bueno, la vida espiritual, por ahí le llaman pecado, las sombras, y que tenemos que transformarlo. Algo que me enseñó un montón Enrique, de que el rostro fuera alegría, porque él, bueno, era esto de seguir a Jesús. Hace un tiempo una compañera del colegio me decía que me recordaba por la sonrisa. Me encanta ahí otro maestro, el José Luis Aguirre, que dice: elijo la alegría. Porque en definitiva es elegir la vida, y la vida es para que evolucionemos. Así que desde ahí el autoconocimiento.
Otro de los mensajes que van compartiendo, palabras con un gran sentimiento, en este caso es de Marisol Cuadra Huellas, quien dejó su mensaje de lo que siempre tenía Enrique, que era lo esencial del autoconocimiento. Les comparto una charla muy muy, pero muy interesante, con Fernández Lizalde, Juan Navarro Floria y Marcelo Recico, con el tema Enrique Yo, las dificultades de ser un gran empresario y santo. Esto se realizó dentro del espacio de diálogo jubilar. Fue una actividad online que queremos compartir con ustedes.
Enrique Yo, las dificultades de ser un gran empresario y santo. Les comento brevemente que el espacio de diálogo jubilar UCA es una iniciativa orientada a todos los docentes que tanto han hecho por nuestra universidad. Se puso en marcha en el año 2018 a fin de promover la integración de los docentes jubilados con la comunidad universitaria y sus respectivas unidades académicas. Fue presentado formalmente el 17 de diciembre de 2018 y un tiempo después se agregó al espacio el personal no docente y también todos los egresados de la universidad jubilados. O sea, es un espacio muy abarcativo y federal. Hoy tendremos la oportunidad de reflexionar sobre, como dijimos, Enrique Yo y la dificultad de ser un gran empresario y santo. Y lo haremos a partir del intercambio que compartiremos con Fernán de Lizalde, Juan Navarro Floria y Marcelo Recico.
Gracias, Carlos. Muchas gracias, Universidad Católica, querida Universidad Católica. Y quiero particularmente agradecer a Juan Navarro Floria, que sabe por qué lo digo, su rol importantísimo en la causa de Enrique Yo. Desde que empezamos, él estaba al lado y en algún momento estuvo adelante para que esto fuera hoy lo que es. Gracias, Juan Gregorio. Ya entrando en tema, me gustó tener la oportunidad de que pudiéramos opinar sobre qué título ponerle a esta charla, cómo denominarla. Y para mí el tema central hoy es, a la luz de lo que está pasando en estos días en el mundo y en Argentina, el tema de las causas es un tema muy importante por el hecho de que hay muchas causas. Y esto es mérito de Monseñor Santiago Olivera y un montón de gente que nos reunimos el sábado pasado en Buenos Aires para tratar las causas argentinas particularmente, que han crecido de una manera exponencial. Tenemos muchas causas en proceso, la de Enrique es una, pero hay muchas más y muchas en la línea de preparación. La santidad es un tema central hoy, pero para mí no es un tema fácil. Y lo digo porque conozco el tema. Y no es fácil porque no es sencillo por costos, por tiempos, por esfuerzos y por conseguir gente que apoye, llegar a una situación donde se puede demostrar en una situación jurídica, no importa el escenario que sea, que haya una posibilidad de santidad. Particularmente la santidad tanto de un empresario es muy difícil porque está siempre castigado porque es imposible que un empresario sea santo. Siempre alguna falla tiene que tener. Entonces, agradezco la posibilidad de tener esta charla y agradezco nuevamente también a Santiago Olivera y a la Universidad Católica, Derecho Canónico, ha sido una gran ayuda para este tema. Me gusta poder hablar de temas que no son siempre los mismos, porque para mí Enrique Yo va a ser santo, y lo digo con todo el fundamento que yo, como ex postulador y como actual administrador general de la causa designado por Roma, tengo la obligación de estar convencido de que va a ser santo, y para eso trabajamos. Hay un desinterés particular en el tema, pero un gran apoyo, gran interés a que esto sea así y se consiga en el mediano corto plazo. El tiempo, la Iglesia y los costos son los que definen esta cosa, pero de mi parte estamos completamente convencidos para que esto sea así. Lo dicho, para mí es un posible santo seguro, un hombre que es un modelo a seguir, un ejemplo como empresario, y lo digo con todas las letras, ha sido un hombre de Harvard, ha sido un hombre de gran formación universitaria, gran autodidacta, pero también ha sido un hombre de un espíritu cristiano fundamental. Ese producto consolidándose en la persona enriqueció, es lo que nos ha permitido hoy decir, él decía y hacía. Es un ejemplo por eso. Creemos que va a ser el primer oficial naval también, aparte de la empresa oficial naval, que también tiene sus mochilas de peso en contra. Bien sabemos lo que es una historia naval en un país donde todo esto ha sido un día muy, muy cuestionado. Nuestra presentación en Roma hace 10 años más o menos, cuando la llevamos a documentación aprobada en Buenos Aires, fue muy contundente, muy importante. Nos llevó un montón de años después el llegar a conseguir que sea venerable, y ahora estamos en la etapa del proceso del milagro. Pero también queremos que se va a poder demostrar.
Y así escuchábamos a Fernando Elizalde, que es postulador por la causa de Enrique Yo. Para saber más sobre la vida del venerable Enrique Yo, www.enriqueyo.com. Y si no, entra al canal YouTube, donde vas a encontrar a Enrique Yo Oficial, vas a encontrar el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, o también vas a encontrar nos vas a encontrar a nosotros desde la consultora G. Damsky. Siempre vas a encontrar el programa y la vida del venerable Enrique Yo. También lo tenés en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, colocando Enrique Yo Oficial. Ahora seguimos escuchando más sobre el conversatorio.
¿Qué es lo que a mí me interesa, me conmueve de la figura de Enrique Yo? ¿Qué fue lo que me llamó la atención para compartirlo con ustedes? A mí en un momento determinado me llamaron, me pidieron colaboración con la causa, me tocó ser el postulador de la causa en la fase diocesana. Ustedes saben que las causas de canonización, hay primero toda una etapa que se hace en el lugar donde falleció, donde murió el candidato santo, digamos, el siervo de Dios, y después continúa en Roma el proceso. La etapa diocesana, que fue en Buenos Aires, me tocó intervenir en ella. Y después nuevamente retomar la función para un proceso de un presunto milagro, que es lo que estamos en este momento. O sea, hoy día la causa principal, digamos, ya transitó su fase diocesana, su fase romana. Enrique Yo fue declarado venerable, se reconoció la heroicidad de sus virtudes, esto está ya aprobado, digamos, por la Santa Sede, y estamos a la espera de un milagro obrado por su intercesión. Entonces, los milagros los hace Dios, no los hacen las personas, los hacen los santos, pero la Iglesia busca una prueba tangible de la santidad de las personas a través de algún milagro obrado por intercesión o por intermedio de los candidatos a santos, ¿no?, que son venerables. Y en este caso, estamos en esa etapa, hay un posible milagro, lo digo posible porque todavía no hay un pronunciamiento de la Iglesia al respecto, se tramitó también acá en Buenos Aires, en este caso en la sede del Obispado Castrense, por varias razones, este proceso, y hoy día es lo que se está estudiando en la Santa Sede en Roma. De ser aprobado el milagro como tal, será el momento de la beatificación que esperamos y que deseamos y que creemos que va a llegar de Enrique. Y luego, si hay un segundo milagro, Dios mediante, será la canonización. Este es un poco el estado de la causa. Pero ¿cómo empezó esto para mí? Digo, yo no lo conocía, Enrique, yo no pude conocerlo, yo apenas había nacido cuando él murió. Sí tuve la suerte de conocer a mucha gente que sí lo conoció y lo trató, empezando por su familia, empezando por su viuda, por sus hijos, para amigos y gente que trabajó con él, ¿cierto? Cuando yo tuve que tomar contacto con esto fue porque la causa de canonización estaba un poco empantanada, porque era una causa rara. Es una causa rara porque primero es de un laico. De alguna manera la mayor cantidad de santos canonizados de la Iglesia, no quisiera la mayor cantidad de santos o de personas que han vivido la santidad, pero de santos canonizados han sido obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y algunos laicos. Cada vez más, gracias a Dios, hay laicos canonizados, pero no es tan frecuente. Y además en este caso da una situación muy singular. Normalmente las causas de canonización, y esto tiene que ver con lo que dije recién, ¿por qué es así? Pues las impulsan congregaciones religiosas, diócesis, instituciones de la Iglesia que procuran la canonización de sus fundadores, ¿no es cierto? Y en este caso el actor, el promotor de la causa es una entidad puramente laical, puramente civil, ni siquiera eclesial, que es ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que fue fundada por Enrique, presidida por él, impulsada, y que tomó el desafío de llevar adelante esta causa. Y esto para la Iglesia era una cosa medio rara, y generaba alguna incomodidad, empezando por algunos obispos y demás, ¿no? Y todo esto se fue venciendo con el tiempo a medida que se pudo conocer a la figura de Enrique y advertir lo relevante que era, que es para la Iglesia poder proponer un modelo de santidad de un laico, padre de familia, empresario, militar, marino, como decía Fernán también recién, contemporáneo. Ahora paso la palabra a Marcelo y después volvemos sobre esto, pero hay una cosa que parece una tontería, yo alguna vez creo que lo he dicho. Uno ve la imagen de Enrique y yo, es un señor que usa corbata y que usa anteojos. Uno piensa, esto no es la imagen que uno tiene de los santos. Uno ve las imágenes de los santos, son monjas con su hábito, son curas, ¿no es cierto? Y ver un señor que se viste como nosotros, que es una cosa que puede ser rara, pero al mismo tiempo es estimulante. Yo me acuerdo cuando San Juan Pablo II canonizó a Maximiliano Kolbe, Kolbe usaba anteojos. Yo dije, qué raro un santo con anteojos. Pero es una tontería, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es un signo de contemporaneidad. Hay otros que después voy a tratar de rescatar de esto, ¿no? Pero Enrique Yo es una figura que nos es contemporánea, que nos es familiar, que nos es cercana, que ha vivido cosas, y las mismas que nosotros, otras no, otras no. Él, llegó a ver televisión. Quizás no llegó a tener teléfono celular o tantas otras cosas que hoy tenemos nosotros y que nos abruman en cierto sentido de la tecnología, ¿no es cierto? Pero bueno, es una persona de nuestro tiempo. Y es una persona que comparte muchas cosas con quizás la mayoría de los que estamos acá. La vida familiar, la vida laboral, la vida empresarial, el padecimiento de ser argentinos, las dificultades de ser argentinos en una economía, en una política difícil. Enrique es un hombre que hasta incluso estuvo preso en algún momento de turbulencia política, estuvo preso por ser católico y por fidelidad a su fe, ¿no es cierto? Es una faceta poco destacada, pero a mí me gusta destacarla porque habla también, ¿no es cierto?, de una nota importante a su persona.
Estábamos escuchando a Juan Navarro Floria, quien tan poéticamente habla sobre la vida de Enrique y cómo él conoció y cómo llevó adelante la causa, ¿no? Vinculamos con propósito. Hay un espacio de networking para jóvenes empresarios, ejecutivos y emprendedores con valores. En Argentic 2024, la jornada anual ACDE Joven, vas a poder encontrarte con Cristian Chapú Martínez, presidente de Asociación Civil Todo Vuelve, que compartirá cuál fue su camino para desarrollarse personal y profesionalmente, brindando oportunidades a quienes más las necesitan. ¿Cuándo? Miércoles 9 de octubre, 17:30, en Plaza Galicia, Leiva 4070, en Palermo. Si querés inscribirte, tenés que mandar un WhatsApp al 1130-98000 y te vamos a estar enviando los links para que puedas inscribirte y participar de Argentic Joven 2024.
Soy Cristian Chapo Martínez, soy el presidente de la Asociación Civil Todo Vuelve, donde nos dedicamos a formar personas en oficios tradicionales y digitales de barrios vulnerables para brindarles una herramienta de oportunidad para su futuro. Ya se viene la jornada ACDE Joven, con personas que comparten valores y propósitos. Nos vamos a enfocar en cómo crecer, no solamente profesionalmente, sino en lo personal, sin olvidar los valores y cómo llevar adelante nuestra vocación, teniendo en claro nuestro propósito. Te invito a que nos acompañes. ¿Vos te sumás?
Soy Martín Cabrales, presidente de Cabrales Sociedad Anónima, una empresa familiar que tiene 81 años. Los quiero invitar el 19 de octubre a Argentina, convocados por ACBE, para reflexionar sobre la problemática mundial y la problemática de nuestro país, encontrar un espacio donde podamos pensar en un futuro mejor, con paz y trabajo para todos los argentinos.
Vení a Argentina, la jornada anual ACBE Joven.
Nos vamos a un corte y enseguida regresamos. No te muevas de ahí. Estamos en Radio Amadeus, en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Quédate que hay más novedades.
Enrique Yo Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Volvimos, estamos en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Un programa que se emite en Radio Amadeus 91.1 los viernes a las 22 horas y los domingos a las 18 horas. Pero qué linda historia que nos cuentan sobre Enrique, los mensajes que fueron dejando sobre Enrique. Conociéndolo en la lectura, conociéndolo personalmente, conociéndolo a través de alguna charla.
Buenos días, mi nombre es Santiago, estoy casado con Silvina y tenemos dos hijas, Teresita y Juana. La influencia de Enrique es muy importante en mi vida porque es un laico argentino que vivió en una etapa parecida a la que nos toca vivir ahora. Él fue un esposo y padre cariñoso, por eso es intercesor ante mí para poder lograr llegar a eso en algún momento, en camino de eso estamos. Y también fue un gran empresario que buscó que el negocio sea sustentable y dé sus frutos, y también que los empleados, los colaboradores, se sientan bien, estén a gusto y crezcan y se desarrollen. Pudo vivir en la realidad de su empresa la encíclica Rerum Novarum y todas las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Trabajo en el área de relaciones laborales de una empresa multinacional de alimentos, y en mi tarea cotidiana con los sindicalistas les muestro cómo Enrique venció esta falsa grieta o esta antinomia empleado versus empleador. El trabajo necesita, la empresa mejor dicho, necesita de empleados y de capital, que no se contraponen. Otro aspecto de la vida de Enrique que me llama mucho la atención es que él rezaba por las personas que estaban alejadas de Dios. No buscaba pelearse, ni discutir, ni contradecirlos, ni acercarlos a través de argumentos, sino que rezaba por ellos. Y también algo muy curioso y muy lindo en la vida de Enrique, que trato de aplicar, es que elevaba cada rato durante el día su corazón a Dios a través del rezo de las jaculatorias. Bueno, esperemos que pronto Enrique sea llevado a los altares para que sea modelo de muchos cristianos. Gracias.
Lo que más me llamó la atención de Enrique es cómo se preocupaba por los demás. Siempre buscaba y encontraba los medios para poder solucionar los problemas de las personas con las que estaba en contacto, ya sean los 3.500 empleados de la fábrica, su familia o las innumerables organizaciones en las que estuvo involucrado. Enrique siempre llevaba una libretita en su bolsillo y ahí anotaba todos estos problemas que iban surgiendo, y tarde o temprano se encontraba una solución. Pero no por ayudar a los demás dejaba de ser eficiente o de cumplir con sus responsabilidades. Ayudaba, pero quería que cada uno diera su potencial, que cada uno pusiese su parte. Las personas que lo conocieron lo recuerdan por la paz que sentían estando cerca suyo. Lo recuerdan por la persona excepcional que era.
Les voy a contar un poco cómo conocí a Enrique. Un día una tía mía me acerca una nota del diario Clarín que hablaba sobre un hombre, un empresario argentino y en proceso de canonización. Digo, qué raro, no sé. Ya el hecho de que sea un empresario es sorprendente, que esté en proceso de canonización, que tenga la posibilidad de ser santo. Y encima que sea argentino, o sea, que vivió en el mismo contexto que vivimos nosotros, con exactamente los mismos problemas que hay en la Argentina. Varían un poco, digamos, después de 60 años, pero la verdad es que son muy parecidos. Y la verdad es que eso me sorprendió mucho y me empecé a interesar en conocer su vida, que, bueno, empecé a leer un montón de libros, conocer su historia, y la verdad es que ámbito en el que tratás de leer un poco, no sé, en la familia, en la sociedad, en la empresa, ámbito en el que estuvo trabajando, en el que estuvo participando, su conducta fue intachable. Todavía no encontré el defecto, sigo buscándolo, sigo tratando de encontrarlo y no lo encuentro. Una y otra vez me sigo encontrando con su perfección, con su santidad. Traté de captar algunas anécdotas de Enrique con los conceptos básicos. Diálogo, no hay mucho para decir, está muy concreto en esa frase de Enrique que dice: por cada 20 minutos de oír, 5 minutos de hablar y entonces conversar, no discutir. Esto lo llevaba mucho a la práctica en las reuniones de directorio. O sea, no perdía tiempo. O sea, él se concentraba en escuchar y recién después tiraba su bocado. Pero, no sé, en este mundo tan agitado, uno se la pasa queriendo hablar y a veces hay que cerrar un poco la boca y escuchar más. Lo digo por mí. Bueno, escucha activa. La empresa tenía 3.600 empleados y Enrique conocía 3.600 problemas. Y yo ahí puedo agregar lo siguiente. No es que solamente conocía los 3.600 problemas, sino que hacía de todo por solucionarlos. Y además de todo eso, es que creo yo, por lo que estuve leyendo y por la gente que fui conociendo a raíz de conocer un poco más de la vida de Enrique, es que no eran solamente 3.600 personas, sino que eran bastantes más, porque él no es que solamente estaba en el ámbito de la empresa, sino que colaboró en miles de otras cosas, entonces conocían bastante más gente, y la verdad es que creo que ese número se queda corto. Con respecto a empatía, la verdad es que estuve pensando bastante, digo, bueno, ¿cuál de todas las anécdotas que hay de Enrique, cuál cuento? Era muy difícil elegir una, así que bueno, por un lado quería contar una que cuenta que él logró, digamos, compró muebles, un juego de muebles para un empleado que no sé si se estaba por casar o algo por el estilo. Y cuando llega a la casa, su esposa Cecilia le dice: che, pero nosotros no tenemos juego de muebles y le estás comprando juego de muebles a otros. Y le reclamaba. Y él, o sea, eso es un ejemplo para mí muy claro de su preocupación por los demás. O sea, sí, era rico, era empresario, venía una familia de plata, pero a sus hijos les enseñaba a sacrificarse y lo hacían realmente, porque en la casa muchas veces terminaban comiendo quizás de una manera más austera, pero él siempre priorizaba, digamos, el ayudar a los empleados y a la gente que tenía alrededor. Y otro ejemplo que me gusta mucho de empatía, hoy en día en las empresas uno dice, sí, empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Digo, qué difícil, porque hoy en día, y más en nuestra querida Argentina, uno da el brazo y te agarra en el codo, uno da la mano y te agarra en el codo, el brazo y todo. Bueno. Y a Enrique también le pasó lo mismo hace 57 años. Hay una anécdota que cuenta que un empleado tenía tuberculosis y había hecho juicio a la empresa demandando de que como que la enfermedad esta la había adquirido en la empresa. Justo el día que era el juicio, el empleado de la empresa no había podido ir, por lo cual le pidieron a Enrique que vaya como en nombre de la empresa porque era el único director apoderado. Y el juicio resultó favorable para Rigoló, para la empresa. Pero cuando Enrique vuelve a la empresa, lo que le dice a la gente de administración, le dice, bueno, por favor, hagan una donación por el importe que están demandando, o sea, denle el dinero ese, por ese importe, en carácter de donación. Cuando se entera de esto el abogado, casi lo mata, porque dice, estás sentando precedencia, digamos, un precedente de que todo el mundo va a querer hacer lo mismo. Todos los demás empleados van a querer hacer exactamente lo mismo, no podés tener este tipo de actitudes. ¿Y qué resultó? Que el resto de los empleados, todo lo contrario, en vez de querer hacer más juicios, se dieron cuenta que la intención de Enrique era realmente sincera, que él se preocupaba por ellos, por lo cual generó todo el efecto totalmente contrario. Nadie hizo juicio, de ahí en adelante, o sea, hubo muchos menos juicios y logró el efecto totalmente contrario a lo que esperaba el abogado, ¿no? Bueno, flexibilidad, ser como los demás necesitan que seamos. Este ejemplo, hay un ejemplo muy concreto que habla sobre, bueno, él se dio cuenta que uno de los sectores de la empresa daba pérdida, el área de carpintería daba pérdida. Y él lo detectó y fue proactivo en esto, fue agente de cambio. Lo que hizo fue proponerle a los empleados una desvinculación y firmar un contrato por 5 años y ayudarlos a que ellos se pongan su propia empresa, y todos ganaban. O sea, los empleados empezaban a ser empresarios y Rigoló lograba tener digamos, el producto a menor costo. Era un empresario creativo y además muy humano. Y bueno, precursor en cuanto al concepto de tercerización, ¿no? Porque logró eso mismo hace 57 años. Y motivar al equipo, bueno, se me ocurrió que esta anécdota tenía algo que ver con el lema de la jornada, que es potenciando nuestros talentos para la transformación sustentable. Había una oportunidad, digamos, las fuentes de vidrio que se hacían en Rigoló necesitaban una precisión muy exacta de la temperatura que tenía la fuente de vidrio, y si había una diferencia de 2 o 3 grados, las cosas salían mal. Uno de los empleados encontró una forma de poder salvar toda esa producción, y cuando Enrique se enteró de esto, lo llama y le da un premio, digamos, remunerativo, ¿no? O sea, es un claro ejemplo de, bueno, realmente motivar, pero con cosas concretas. Yo creo que él se la jugaba mucho en no sé, desde el lado de la empresa, ¿no? De que nosotros, uno siempre trata de encontrar cómo ayudar. Él, está bien, tenía un cargo directivo, pero se la jugaba mucho por tratar de cambiar cosas en la empresa. Uno siente que, bueno, porque estoy en un cargo, no sé, muy junior, no puedo cambiar cosas. Él lo hacía igual, él también tenía sus trabas y lo lograba igual. Así que, digamos, a no desmotivarnos en ese sentido, creo.
¿Qué pensaba Enrique Yo de los talentos? ¿Cómo los trabajaba en sus equipos de trabajo, en las empresas? ¿Cómo desarrollaba el personal? ¿Qué pensaba esta persona que fue el primer presidente de AGDE? Entonces, quisimos destacar algunas cualidades que él tenía para que podamos, a ver, llevarnos algo de esto hoy de acá y poder aplicarlo en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, pero principalmente también en nuestra forma de ser, para tener una mejor llegada. Bueno, Enrique era autodidacta. ¿Qué podemos decir de él? Todo el mundo que habla de Enrique en los libros o personas que lo conocieron, nos van a decir que Enrique quería saber de todo. Él investigaba, leía un montón todos los días, no solo sobre la empresa, leía sobre cualquier tema. También tenía anotaciones personales, unas libretas muy interesantes que si algún día llegan a algún libro que escribieron sobre él, van a encontrar en sus manuscritos, que son re interesantes, innovadores. Y también, ¿cómo lo llevaba a la práctica? Él quería estar a la vanguardia. Entonces, en su empresa, todo el tiempo estaba investigando qué había de nuevo. Él trabajaba en una empresa de la industria del vidrio, en Rigoló. Entonces, siempre preguntaba en otros países qué adelantos había, qué máquinas nuevas, cómo medir los tiempos, la productividad. Y Enrique ha llegado a traer técnicos norteamericanos para, por ejemplo, hacer el primer tubo fluorescente acá en Argentina. Le llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero lo lograron. Y dejó trabajando acá en su empresa todo un equipo dedicado a eso y estaban muy orgullosos. Después se pueden leer los testimonios en los libros, que están muy buenos. Bueno, también Enrique quería generar valor en la persona, no solamente en la empresa. Enrique estaba súper, súper preocupado de mostrar ante el directorio de las empresas cómo rendían las ganancias, la productividad y todo esto. Pero creo que aún más le preocupaba capacitar a su personal. Él tenía muchos empleados, sabía el nombre de todos los problemas que tenían, les preguntaba qué les hacía falta y así tenía una muy buena llegada humana. No era solo un ámbito acotado donde él estaba trabajando y todo lo que él fomentaba, su personalidad. Él era muy alegre. Lo trajimos acá porque Enrique defendía el bien común. Entonces voy a compartir una pequeñita anécdota, que es que en una época de crisis en Argentina, un empleado le sugirió a Enrique poner a trabajar unos hornos de la empresa que estaban fuera de funcionamiento para generar más producto y poder venderlo mucho más barato que la competencia. Claro, cerraba perfecto, vendían un montón, pero el problema era que los competidores quedaban fuera de juego. Entonces Enrique le dijo a este empleado: esa idea no es muy buena, si bien tenía su caminito de pensamiento, pero no es buena porque de esta manera estás dejando sin trabajo a los empleados de las otras empresas. Ese no era el fin. Enrique defendía el bien común. Bueno, queremos invitar a que después de haber escuchado todas estas cualidades de Enrique podamos llevarlas a la práctica y no olvidarnos que somos parte de empresas o trabajamos en empresas, pero primero somos humanos. Entonces, así es como todos los que estamos acá podemos ser agentes de cambio. Bueno, muchas gracias y espero que conozcan más sobre Enrique.
Bueno, mi nombre es Carlos Luis Custer. Yo trabajé en la empresa Cristalería Rigoló durante 8 años. Ingresé a principios de 1956, exactamente el primer día hábil de enero de 1956. Ahí conocí a Enrique Yo, que en ese momento, poco tiempo después, era nombrado administrador delegado, es decir, el cargo ejecutivo más grande de la empresa, más alto de la empresa. Era una empresa que en ese momento tenía alrededor de 3.000 personas. Al poco tiempo yo fui delegado de mi sector de trabajo y asumí la Secretaría General de la Comisión Interna del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, en Rigoló. Lo conocí a Enrique por distintas razones, tanto a nivel personal como por vínculo de iglesia, pero fundamentalmente como secretario general del sindicato. Enrique siempre tuvo una actitud muy dispuesta al diálogo, era un hombre que escuchaba, observaba, más que hablar y daba directivas, le gustaba mucho escuchar. Creo que fue un ejemplo de empresario y un ejemplo de comportamiento, de vida humana, familiar, de amigo. Yo recuerdo entre varias cuestiones, porque también tengo que decir, coincidíamos en muchas cosas y hay veces discutíamos. ¿Por qué? Claro, yo lo veía desde el punto de vista del mundo del trabajo, él lo veía desde el punto de vista empresario. Pero teníamos enormes coincidencias, porque fue un precursor para mí de la responsabilidad social de empresario. Y recuerdo además la coherencia de vida que tenía Enrique. Los primeros de mayo, uno de esos recuerdos nítidos que tengo, se celebraba la misa del Día del Trabajo en el parque de la empresa y él siempre estaba en primera línea. En esa época, con su misal en la mano, comulgaba. Por supuesto, había cientos de trabajadores, invitaba particularmente a las comisiones de los sindicatos y a los delegados gremiales. Y siempre con su libro en la primera fila, era el primero en comulgar. Pero más allá de este gesto, lo que importaba era el comportamiento interno. Un hombre que tenía una gran capacidad de diálogo y una gran comprensión del fenómeno social y del mundo del trabajo. Recuerdo que en la crisis, en un momento, nuestras reiteradas crisis, yo supongo que era el año 58, 59, él envió una circular muy importante donde señalaba que, bueno, había que ahorrar todo lo posible, había que racionalizar todos los esfuerzos para mantener la producción y la competitividad, pero que donde no había que ahorrar eran los recursos humanos y había que evitar de cualquier manera los despidos o la rebaja de salario. Es una circular de un ejecutivo empresario que vale la pena releerlo, porque hay unas consideraciones humanas, filosóficas, religiosas muy importantes, donde él dice: detrás de cada trabajador, de cada obrero, de cada empleado, de cada capataz, hay un hombre y detrás hay una familia. Entonces él reiteraba eso de que habría que mantener la competitividad, ahorrar todo lo posible, pero no ahorrar ni en salarios ni rebajar salarios. Esta actitud en aquel momento, estamos hablando de casi 60 años atrás, como yo digo, él era un precursor en muchas cosas de la doctrina social de la Iglesia, que por supuesto existía con anterioridad, pero el gran aggiornamento doctrinario de la Iglesia comienza con Juan 23, lo sigue Pablo VI, y bueno, Juan Pablo II es, sin lugar a dudas, el que actualiza más la doctrina social de la Iglesia. Pero Juan 23 asumió en 1963 el pontificado. Y él ya en el 58 y el 59 hacía estas circulares y tomaba estas actitudes, que yo, como digo, fue un profeta del aggiornamiento, de la actualización de la doctrina social de la Iglesia. Y no solo en la teoría, porque teórico tenemos mucho, sino en la práctica, que es lo importante. Él daba testimonio en la práctica, ejerciendo su responsabilidad en el más alto cargo ejecutivo de una empresa tan grande como esa, pero demostrando que a pesar de eso, y de que él tenía una responsabilidad de llevar a la empresa adelante, había que llevarla en cuenta teniendo la dimensión humana y la dimensión social. Otros gestos que lo demuestran,
pero
sí.
Pregunta, hablando de esa circular, ¿cuál fue la causa que provocó esa circular?
Y la causa es que en ese momento de la crisis disminuyeron los pedidos que había en la empresa. Había una contracción del consumo y una disminución de pedidos. Entonces la empresa tenía que ajustar costos para sobrevivir la crisis, reducir costos lo más posible, pero lo que él dice en la circular, que lo último que se tiene que tocar es la cuestión salarial, el trabajo de las personas.
¿Hubo una ordenanza de Corniglass?
Eso yo no lo podía saber, porque Corniglass en ese momento tenía mucha intervención. La cristalería Rigoló empezaba a fabricar las famosas pires, que eran toda una novedad, ¿no es cierto?, de vidrios que se podían calentar, ¿no?, ollas, platos, y Corni tenía una gran influencia, pero no puedo decir tal vez una orden, en todo caso no me consta, pero sí de que él era consciente como administrador que había que reducir los costos, pero consciente también como responsable de lo social y del humano, de que los costos no podían empezar por la disminución de salario o los despidos de personas.
Y un detalle, ¿es ese momento que ya le habían descubierto el cáncer que viaja a Corniglass?
No, yo creo que todavía el cáncer, estamos hablando del 58-59, no había aparecido, por lo menos que lo supiéramos públicamente, no había aparecido. Él fallece en el 62. Yo creo que no había síntomas, porque me recuerdo de él vital, entusiasta, fuerte, dinámico. Y en este recuerdo, bueno, yo tenía un trabajo de él que me lo había autografiado, que nunca lo pude encontrar, que era un folleto, yo no sé si llegó a imprimir como tal, que llamaba la empresa Comunidad de Personas. Pero hay un resumen que circula, que yo tengo acá, donde él, esta es la otra definición importante. El valor al trabajo humano, no por lo que hace el trabajador, que después va a aparecer reflejado este pensamiento en las encíclicas, sobre todo de Juan 23, y Juan Pablo II, en la labor en exercer, ¿no?, el mundo del trabajo, aquellos que trabajan, no solo por lo que hace la persona, sino porque quien hace el trabajo es una persona. Y él dice, lo más importante, por supuesto, es la producción y lo que aporta al proceso productivo. Pero lo más importante es que es un ser humano que produce. Esto que se llama el valor objetivo y subjetivo del trabajo. El valor objetivo es producir bien un servicio. Pero el valor subjetivo, que los mismos papas después lo consideran superior, es quién lo hace. Importa más quién lo hace que qué es lo que hace. Y esto en un ejecutivo empresario, porque bueno, que lo digan los pontífices parece normal en la dimensión humana, espiritual, religiosa, antropológica, pero que lo diga en un ejecutivo, por eso yo siempre sostengo que él es un precursor, no de la doctrina social de la Iglesia que existe desde la Rerum Novarum de 1891, pero del ayornamiento que se da a partir de Juan 23 Juan 23 asume en el 58. Él es pontífice del 58 al 63.
Nos encontramos la próxima semana en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.